Fabricio Marino, el saxofonista de La Escandalosa, nos contaba su parecer de esta agrupación. Nos vamos a ir, pero no sin antes escuchar otra canción, otra música, digamos. Ellos hacen básicamente música instrumental. Les voy a... No, por ahí omito alguno, pero quiero nombrar todos los integrantes, que algunos más fugaces, otros más permanentes, que estuvieron en La Escandalosa: Fabricio Marino, saxo tenor; Nicolás Burgart y Ruth Angeletti y Mauro Fabi, saxos altos; Silvio Pedro Manuel, Santiago Cáceres y Facundo Madío, trompetas; Samuel Mansur, melódica; Javier Piru Gómez y Nicolás Porelo, bajos; Nicolás Holgado, Clara Tiani, Rolo Guevara en guitarras; Benjamín Rampoldi en teclados; Nicolás Highland con trabajo; Bernardo Lupo, batería; Nacho Castro, percusión. Dijo Bernardo: un proyecto de puro amor fraterno musical. Excelente definición para presentar la última música de La Escandalosa. Es una versión de un tema de los Scatolite, Rock for the Rock. Versión en estudio y todos los instrumentistas luciéndose. La Escandalosa en Sin Fronteras.
sin fronteras.
El sábado anterior comenzamos la segunda temporada de Canciones Entrañables y hoy convocamos al señor Marcelo Laucha Martínez, bolivarense radicado en La Plata, excelente fotógrafo y no sé si no mejor escritor todavía que él. No sé si tiene algo publicado el Laucha, pero él en las redes sociales y en su Facebook escribe cosas muy, muy, pero muy lindas. Bueno, Marcelo Laucha Martínez nos va a contar por qué eligió este tema que está sonando, qué tema es y por qué lo eligió.
Yo elijo esta canción que escuché la semana anterior a que se estableciera acá en nuestro país el aislamiento, y en ese momento todos los medios estallaban con imágenes desgarradoras de lo que pasaba en Europa, y justo vi de casualidad un informe de la televisión española que mostraba una persona desesperada porque tenía en su casa el cadáver de un familiar que no podían retirar por el colapso del sistema de salud. La nota cerraba con la cara del hijo de la víctima en primer plano y de fondo sonaba "Ninguno de nosotros es libre" de Solomon Burke. Todos están llorando y lo harán hasta que entendamos que ninguno de nosotros es libre si uno solo de nosotros sufre. Eso dice Solomon cuando canta esta canción, que mucho antes ya había cantado Ray Charles. Así que ahí va la canción del viejo Solomon.
Changes, and it's time for us all to realize
that the truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
Burke Salomón, acompañado de un coro que se llama The Blind Boys of Alabama, coro de ciegos de Alabama, haciendo esta belleza, None of Us Are Free.
Sin fronteras.
Hay un lugar, alguien en quien confiar. Si vas, venís, siempre te quedas aquí. Soñar con vos es el tiempo de los dos. Invierno, energía una y otra vez. Invierno, la radio, allí donde estés.
Radio Federal, sin fronteras.
Los Canturbe, viajando en un tren sin fronteras. Canta el señor Jorge Garacoche, cantante y compositor, que creció en el barrio de Villa Crespo, conviviendo con los tangos que su padre escuchaba en la radio, y un día de repente, como a tantos otros, le pasó por arriba a los Beatles y ya nada fue igual. Jorge Garacoche estuvo en Bolívar haciendo un show él solo, no con Canturbe, en Zapulandia Club Cultural, y lo convocamos para que nos hable no de los temas propios de Canturbe, sino de las versiones que ha hecho, algunas versiones que ha hecho la agrupación de diferentes autores, todos muy importantes, ¿eh? Pero vamos a dejar que él presente cada una de las estas versiones que hizo Canturbe a lo largo de su extensa discografía.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, le quiero agradecer a mi amigo Mario Chiqui esta invitación a participar de su genial programa, que ya lleva un tiempo y es muy valorable lo que hace por la música, por los músicos, por ustedes, ¿no? La gente que lo sigue y que puede tener ponerse al tanto de todo lo que pasa en la música argentina y la música de otros lugares. Siempre, yo a veces cuando puedo lo escucho, desde acá de Buenos Aires, lo conozco a Mario hace ya unos cuantos años, y siempre leo lo que sigue, lo que cuenta, lo que va haciendo, y siempre lo que me asombra es el nivel musical que tiene este tipo, ¿no? Realmente lo que pasa es de un altísimo nivel, es un programón. La verdad que tienen una suerte en tenerlo ahí entre ustedes. Yo los que le voy a contar, me decía los temas que hemos versionado con Canturbe, que no nos pertenecen a nosotros. Hoy voy a empezar con el primer tema que hicimos en ese sentido, fue Soledad, un tango, un tangazo, porque digo tango y me quedo corto, de Gardel y Lepera, que incluso, bueno, ahora salió en muchos libros, hay un par de documentales donde se menciona, se investigó y se encontró que yo fui el primer músico de rock argentino en grabar un tango. Por supuesto que cuando eso sucedió yo no lo sabía, lo hice por otras razones, no es más, no recuerdo porque no, ni pensé en ese tema, pero en el tema de la carrera, a ver quién llegaba primero, me refiero, ¿no? Pero calculo que si alguien me hubiese comentado, yo hubiera pensado que alguien ya lo había hecho, porque yo en vivo he visto a Spinetta tocar tango, a Lito Nevia, a Morris, a Miguel Cantilo. Está bien, yo me hubiera enterado si estaba en un disco, pero pensé que estaba, no pensé. Realmente se me ocurrió hacerlo en el segundo disco de Canturbe, que se llama Bonplan y fue editado en 1983, en el mes de octubre, a principios de octubre, fin de septiembre, por ahí. Y realmente lo que yo quería era, siempre me gustó Gardel, siempre me pareció un cantante excepcional, pero siempre me pareció un compositor excepcional. Entonces yo lo que quise es ir por ese lado, como una reivindicación al Gardel compositor. Todos sabemos que cada día canta mejor, todos somos hijos de gardeliano, o vivimos en un país donde cuando decimos que alguien es un fenómeno decimos es Gardel. O sea, Gardel significa mucho más que un gran cantante, mucho más que un gran músico. Además, bueno, es, yo creo, como tanta gente, que es nuestro máximo símbolo en la cultura nacional y popular. Decir Gardel es decir un montón de cosas, un montón. Y yo lo que buscaba era eso, la reivindicación, porque el tema, ustedes escúchenlo, es maravilloso. La armonía que tiene, la melodía, realmente no se puede creer. Gardel estaba un paso adelante del resto en su época, musicalmente hablando, ¿no? Como que tenía una fusión de varias cosas. Él siempre fue un tipo que cantó varias cosas, no solamente tango. Tenía una oreja puesta en los primeros tiempos del jazz. Le gustaba la música acá campera. Él cantaba música campera, que también tiene lo suyo. Bueno, ustedes lo saben bien, que son de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay armónicamente la melodía, lo rítmico. Hay unas cosas ahí muy interesantes para bucear, y Gardel lo había hecho. Entonces yo quería ir por ese lado, reivindicarlo como compositor. Me acuerdo que estuve en varios programas que eran por ahí de tango, como Héctor Larrea, como Antonio Carrizo, o sea, tipos que están, ustedes lo conocen bien, algunos se acordarán, baluartes de la radio y baluartes de tango. Y me acuerdo que algunos me decían, te van a matar los tangueros, y no me mató ninguno. O sea, realmente los tangueros fueron muy agradecidos en esto de que un pibe salido del rock, en un disco de rock, se les ocurrió grabar un tema y encima de Gardel, y además con todo el respeto que se merece, ¿no? Yo no pensé en deformar nada, simplemente intentamos hacer un arreglo, traerlo más a la canción nuestra, la forma de cantar más rockera, un arreglo más o menos sinfónico, en el sentido, me refiero a lo que escuchábamos en los viejos tiempos del rock sinfónico, que a mí tanto me gustaba, lo que se llamaba el rock progresivo. Entonces más o menos lo cruzamos por ahí, pero manteniendo la esencia del tema. Les aseguro que la canción, la letra de Alfredo Lepera, son una maravilla. Yo soy un fanático de Gardel y de Pera, me parecen una dupla de autores de lo mejor que hemos tenido. Hay alguna gente por ahí que dice que Gardel quizá haya sido el mejor compositor de música argentina, y ojo que puede ser, ¿eh? Escúchenlo con atención. Les quiero contar que el tema salió por el sello RCA, una multinacional. El disco se llama Bonplan, de 1983, y el tecladista que ustedes escuchan ahí, que laburó conmigo, con el que arreglamos el tema, se llama José Ojibieki, un tecladista que en aquel momento tocaba en bandas de rock, fue músico de Canturbe, pero ya empezaba a hacer su laburo en el tango y terminó siendo quizá el mejor pianista que tiene el tango. Ojo que después grabó con y actuaba mucho con Rubén Juárez, muy amigo de Rubén Juárez, fue de Trelles, de María Graña, de Raúl Lavie. No, un tipo en su momento el mejor, que incluso fue el que acá inventó esto de disparar desde el teclado sonidos de bandoneón. que ya alguna vez se lo hubiesen escuchar para que vean su laburo. Él fue el que le pasó a Tweety González, a muchos otros que después lo hicieron, esa táctica de disparar con un sample en el sonido de fuelle, pero realmente tocado de un teclado. Así que bueno, espero que disfruten esta versión que hicimos de Soledad, que afortunadamente por esas vueltas de la historia nos hizo quedar en la historia, en especial a mí, ¿no? Lo cual es un orgullo, es un honor, como rockero, como argentino, como tipo que venera a Carlos Gardel, realmente que eso me haya llevado a estar hoy en tantísimos libros, en documentales donde se habla de eso como hecho histórico, la verdad que no puedo más que sentirme orgulloso. Un gran abrazo.
Vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de madre y onda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto le esperará sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ya detienen su andar, atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mano. Sombra de mi cuarto de esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo detiene en su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Amigas y amigos de Bolívar, siguiendo con esta invitación que me hizo mi amigo Mario Chiqui Cuevas para hablar sobre los temas que hicimos con Canturbe de otros autores, ahora les quiero contar lo que fue la grabación del tema Elementales Leches, un tema de Invisible, de Spinetta, del año 1974, creo que sí, o sí, creo que sí. Salió en un simple. No está en ningún disco de Invisible. Después lo incluyeron en un en lo que fue la edición de CD del primer long play de Invisible, pero originalmente era solo un simple que estaba de otro lado, estado de coma. Y yo me acuerdo que este tema me encantaba, yo lo vi Invisible varias veces, incluso un amigo mío organizó 6 recitales de Invisible, en los cuales yo, que era un adolescente, cortaba entradas. Así que para mí era increíble estar ahí frente a los músicos de Invisible, participaba de algunos ensayos, incluso iba temprano al teatro donde iban a tocar y estaba en la prueba de sonido, conocí a Spinetta, hablé con él varias veces, un tipo bárbaro, como todos saben, ¿no? Tipo muy generoso. Y me acuerdo que hablando de este tema, Elementales Leches, en un momento, como yo le decía a él, que me gustaba tanto el tema, la melodía, que es muy linda, muy linda. Y entonces me acuerdo que me preguntó si yo lo sabía tocar. Le dije, por supuesto que no. Le dije, yo tocaba guitarra hace poco, no tenía ni idea de esos famosos acordes que pone Spinetta, ¿no? Lo comento para los que tocan guitarra. Y entonces agarró una Fender Stratocaster y me dijo, mira, es así. Y me mostró unas cuantas partes del tema, que yo dije, esto es un, el día que yo me dé cuenta de lo que significa esto, no sé, o sea, que Spinetta me pase a mí unos acordes, unos temas, un tema de él, y encima que a mí me encantaba. Y ese cuando me invitaron a este disco que se llama Al Flaco Dale Gracias, un disco así que por suerte fue un homenaje que se hizo en vida a Spinetta, la verdad que enseguida pensé en grabar este tema por aquella anécdota. Incluso fui, creo que uno de los primeros que fueron convocados para ese hermoso disco de homenaje al Flaco. Y entonces se me acordé, dije, me voy a adelantar a asegurarme poder grabar este tema, porque digo, me emociona recordar esa anécdota. Y bueno, hicimos esta versión, la grabamos en un trío, está Fernando Vecini en bajo, yo las guitarras y la voz, y Quique Gentile en batería. Salió en este disco Al Flaco Dale Gracias, y años después lo pusimos en un compilado de Canturbe que se editó, que se llamaba Revolucionismo Histórico, y ahí, bueno, ahí ya había salido la otra edición de homenaje. Entonces, un par de años después lo pudimos editar nosotros, porque toda la gente nos preguntaba que por qué no estaba en un disco de Canturbe, y dijimos, bueno, estaba la exclusividad del sello, no queríamos meternos en esos líos. No hubiera sido un lío, pero bueno, siempre es mejor respetar esa cosa de la exclusividad de un compilado, ¿no? Pero el tiempo después lo pusimos y estaba todo bien. Lo pueden escuchar en YouTube, como todos los temas nuestros. Así que bueno, la verdad, una alegría. Yo tuve la suerte de que me convoquen a grabar estos temas de otros autores en discos homenaje, y entonces tuve el lujo, el privilegio de darme el gusto de grabar esas canciones que a mí realmente me alucinaban. Este tema, para mí, es uno de los mejores temas de la historia del rock nacional. Lo que pasa que no sé por qué razón es un tema prácticamente desconocido. Mismo Spinetta no lo tocaba en vivo nunca, no lo hizo más. Yo una vez en un programa de Mario Pergolini, en la Rock and Pop, yo no lo escuché en directo, pero me hicieron escuchar la grabación, donde él decía que le encantaba esta versión que hicimos nosotros, y sobre todo porque tenía un toque distinto, y además porque era un tema que ni él tocaba, no, nunca más lo tocó. Y nunca entendí por qué, porque realmente para mí el tema es una maravilla. Ustedes lo van a escuchar y se van a dar cuenta. La melodía, yo creo que es una de las melodías más lindas de la historia del rock nacional. Un temazo, aparte de una letra que después, bueno, recuerdo que fue prohibida en la época de la dictadura. Es una letra críptica, como muchas de Spinetta. Hay un mensaje claro, ¿no? Lo que está y no se usa no fulminará. Que bueno, calculo que más de un milico se habrá horrorizado cuando escuchaba a los rockeros cantar algo así. Pero bueno, el tema fue, aunque yo calculo que pensando en la estupidez que siempre acompaña a los censores y a los militares, calculo que la prohibición debe venir por el título del tema, Elementales Leches. Son tan imbéciles que es muy probable que sea eso el motivo de la censura. No creo que les dé mucho la cabeza para haber pensado en la letra. Pero bueno, espero que lo escuchen, espero que les guste. Quizá con esta versión que hicimos y con esto yo les cuente, los impulse a escuchar Invisible. A mí me parece que es una de las mejores bandas de la historia de la música popular argentina. Son nada más que 3 discos los que ellos han publicado. Traten de conseguirlos, para mí hay que tenerlos. Toda persona que se jacte por ahí de que escucha buena música tendría que tener en su casa esos 3 discos de Invisible. Para mí son verdaderas joyas de la música nacional. Así que bueno, espero que les guste nuestra versión de Elementales Leches. Muchas gracias y un abrazo grande. recordando la grabación del tema Esos Ojos Negros para este disco homenaje que organizó el productor y tipo también de la radio, Fabián Spampinato, un gran referente de la radio, gran músico también, bajista de Mar del Plata. Él hizo estos tres discos homenajes, el primero para Luis Alberto Spinetta, el segundo para León Gieco y el tercero Lito Nebbia. Y yo tuve la suerte de que me convoquen los tres discos para hacer estos homenajes en vida, ¿no? Cuando se hizo ese disco de Spinetta, por suerte estaba vivo Spinetta, y realmente fue un honor. Y este tema de León Gieco lo elegí yo en lo personal, porque me parecía muy interesante la letra. Yo creo que es uno de los temas más honestos que tiene el rock argentino en ese sentido, porque bueno, todos sabemos del compromiso de León Gieco con lo social, con lo político, ¿no? Y ese tema se refiere a lo que ocurrió durante el Mundial 78, un tema muy ácido de León, donde cuestiona, digamos, a la gente que acompañó, que apoyó a toda esa locura de Galtieri y los suyos. O sea, yo siempre separo las aguas, ¿no? Para mí también pienso y venero a los pibes, a algunos oficiales que pelearon en Malvinas y dejaron la vida, la sangre, la cabeza, ¿no? Porque el regreso después de allá fue muy, muy duro, muy duro, sobre todo de parte de los militares, ¿no? Que primero los usaron y después sacaron y soltaron la mano. Sobre todo hablo de los pibes, ¿no? Que bajaron acá de noche. Bueno, todos conocemos las tristes cosas post-Malvinas, ¿no? El hecho de que tengamos más muertos entre los pibes que estuvieron allá por suicidio que los que murieron en las islas. No sé, es una forma parte de la historia negra de nuestra Argentina. Y creo que León ha estado muy acertado en esa letra, cuestionar duramente a la gente que apoyaba eso, ¿no? Esos ojos negros son los ojos de Videla. Entonces pienso que me parece que acerté en ese sentido en elegir ese tema como una cosa de fuerte compromiso, y también esto de hacernos una autocrítica, ¿no? Yo creo que en Argentina una cosa en la que todos y todas tenemos que converger es en la autocrítica. En mi caso yo no apoyé el tema de Malvinas, ¿no? Una vez que se desató, lo único que quería es que los pibes vuelvan con vida, y si ganaban la guerra que se había desatado, mejor, pero la verdad que yo quería que pare todo, ese era mi deseo, porque tenía un fuerte temor por los pibes, tenía información. Yo en esa época militaba en un partido político, entonces tenía información de que los pibes no estaban bien alimentados, no estaban bien vestidos, que el armamento que tenían no estaba en condiciones de enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, acompañado por Estados Unidos, por la NATO. Era medio suicida la situación. Y además que, bueno, tampoco veía en la cúpula militar de la época una decisión política de ganar la guerra. Me parece que fue como una suma de desaciertos, de desinformación. Galtieri fue un desastre. Me acuerdo que había un informe, si mal no recuerdo, se llamaba el informe Rattenbach, donde el tipo pedía la acusación a algunos militares de traición a la patria y fusilarlos. Ojo que en un país serio a Galtieri y alguno de esos lo hubieran parado en un paredón, porque realmente lo que hicieron fue una atrocidad, ¿no? Yo hasta hoy siempre lamento, pero también no puedo mentir y decir que con un dejo de bronca por lo que vivieron todos esos pibes, ¿no? Así que bueno, el tema este, más que el tema hablé de la situación, pero bueno, el tema, yo quise mostrar mi compromiso con la causa y reivindicar a León Gieco en ese sentido. León siempre me pareció uno de los tipos más coherentes que tiene el rock argentino, la música nacional. León creo que excede al rock. Y siempre me pareció brillante esta canción, simple, ¿no? Pero creo que lo que dice es muy contundente, esto de que tenemos que aprender a no apoyar ciertas cosas, no acompañarnos con eso, no acompañarlos, mejor dicho, no caer en la seducción de lo que nos dicen los medios, que todo el día nos bombardeaban con que la guerra y que Galtieri y que este y que lo otro. Esa no es la patria nuestra, esa no es la patria que tenemos que seguir y la que amamos.
ojos negros que miraban, la poca esperanza del país. También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaban el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber y quitar respaldo popular si otra cosa no se puede hacer. Tarda un tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la abre pone llave y te cierra.
¿Cómo están, amigas y amigos de Bolívar? Acá les seguimos contando cómo fue esos temas que grabamos con Canturbe, esas canciones hermosas que, lástima que no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Pero uno a veces también cuando graba un tema ajeno, creo que también es el tema que hubiera deseado componer. En mi caso me pasa eso, ¿no? Por ejemplo, ahora les quiero contar lo que fue para mí cuando intervenimos en el disco homenaje a Lito Nevia, Sinfonías para Catedrales Vivas, ¿no? Jugando con aquello de un viejo disco de Lito Nevia que se llamaba Muerte en la Catedral. Para mí especialmente fue un honor que Fabián Spampinato, el productor del disco de Mar del Plata, me convoque para este disco, porque él sabe lo que significa para mí Lito Nevia, ¿no? Yo que considero que fue el tipo que me despertó a mí con su banda Los Gatos cuando yo era chico, estaba en la primaria y escuchaba por la radio Los Gatos y realmente me transportaba. Por supuesto no tocaba la guitarra ni pensaba nada, no tenía nada pensado para con la música. Me gustaba mucho, eso sí, incluso vi en vivo a Los Gatos en aquellos bailes que se hacían en los clubes de carnaval, donde uno por poca guita veía artistas impresionantes, ¿no? Y bueno, yo un par de veces vi a Los Gatos. Y entonces, cuando me propusieron hacer este disco de homenaje, pensé que qué interesante sería hacer un tema de Los Gatos. Y bueno, elegí el tema Me harás pensar en el amor, un tema que está incluido en el primer disco de Los Gatos, donde está el famoso tema La Balsa, nuestro himno. Y realmente fue un gustazo para mí hacer un tema que siempre me gustó. La melodía es hermosísima, también me gustó siempre la letra, ¿no? Es esa cosa que en forma naif cuenta Lito, ¿no? Como uno se asusta frente al amor, ¿no? Yo lo tomo así el tema, como uno a veces le tiene temor. Vieron que uno, yo siempre digo esto, ¿no? Me parece a mí, los hombres, o sea, es como que podemos estar con varias mujeres, las mujeres pueden estar frente a varios tipos, pero cuando estamos cara a cara con la persona que nos despierta otras cosas, que llama a otras situaciones internas, me parece que hay tantas ganas y deseos como miedo, lo cual es bueno, ¿no? me parece que nos hace vulnerables, nos hace más buenos. Y está, quizás esté bien que el amor asuste un poco, porque me parece que lo que asusta es, más que el amor, es la responsabilidad nuestra frente al amor, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, ojo que esta persona la quiero amar, ya no quiero salir, estar ahí hablando, hacer cosas comunes. Ya acá estamos empezando a hablar de amor, o al menos pensar en amor, que es lo que dice el tema, me harás pensar en el amor. Y bueno, a mí por eso les quería contar eso, que para mí realmente fue un honor participar de este disco. Después me supe por la mujer, la editorial, Alejandra, que a Lito le encantó muchísimo esta versión que hicimos, me mandó a decir por la mujer eso, me escribió, porque le encantó la originalidad, porque hicimos una cosa más rockera del tema, con unos pasajes en los solos de tango electrónico, y Lito consideró que era muy una visión muy moderna, muy, muy de ese momento, muy actual. Y sí, yo, por esto que ya les conté en otros audios, esta idea de que cuando uno encara un tema ajeno, creo que uno de los hallazgos, una de las aventuras, es tratar de ponerle un toque propio, hacer algo original, algo que uno no haya escuchado en la versión original. A mí se me ocurrió, pensando a ver cómo arreglar el tema, se me ocurrió hacer eso, una cosa por ahí más polentosa en la base, más rockera, y de ir derivando después en los solos, algo más tanguero. El bandoneón que van a escuchar es el Marinero Montes, un enorme, enorme bandoneonista de tango que tocó con todos, en especial tocó mucho tiempo con Julio Sosa, un viejo extraordinario, fanático de Newell's el Bosque, que me acuerdo que lo fui a buscar, el tipo chocho vino, le puso la mejor onda, que es el que también toca, después le voy a contar cuando grabamos una versión de Yuyo Verde. Él también es Solé ahí, un gran tipo y un gran fuelle, un fuelle extraordinario. Así que bueno, espero que les guste esta versión que hicimos de Me harás pensar en el amor de Los Gatos, de Lito Nevia, con el toque de Canturbe. Gracias.
Ahora que ya ha sido comenzado, he comenzado a vivir mejor. Ninguna mujer me hará sentir amor, pues desde hoy ninguna miraré. No miraré sus ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor. Más creo que cuando pase el tiempo, yo sé que una mujer de buscar, una mujer que esté aquí unas horas y pueda mis deseos apagar. No miraré sus ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor. Escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor. Más creo que cuando pase el tiempo, yo sé que una mujer he de buscar, una mujer que esté aquí unas horas y pueda mis deseos apagar. No miraré sus ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor, en el amor me hará pensar, me hará pensar.
Jorge Garacoche en Sin Fronteras, presentando las versiones que, algunas de las versiones que hizo Canturbe de grandes de la música popular argentina. Primero Soledad de Gardel y Lepera, luego Elementales Leches, Luis Alberto Spinetta, Época de Invisible, en este caso Jorge Garacoche con la agrupación La Caja, pero luego esta versión la incluyó en un compilado de Canturbe. Después, Esos Ojos Negros, León Gieco, y recién Me Harás Pensar en el Amor, Lito Nevia, Época de Los Gatos. Recuerden, hoy a las 22 horas, como siempre, Club Marta, en este caso Nahuel Morante, que en la primera parte del streaming va a estar tocando con su guitarra obras de autores como Francisco Tárrega, Eric Satie y Máximo Arturo Pujol. Y en la segunda parte, con la cantante Belén Palacios, la parte tanguera y también zambas. Esto a las 22 horas por el Club Marta, como nos tiene acostumbrada la gente de esa propuesta. Mañana a las 20, aunque ya está todo completo, por plataforma Zoom va a estar poniéndose virtualmente Souvenir Teatro Fugaz en su versión varieté, propuestas de Nadia Marchioni y Lorena Mega, que lo pandémico no quite lo teatral. Patricia Galá, Joaquín Agrelo, Clara Tiani, Valentina Laborde, Celia González y Nadia Marchioni interpretando textos de Lorena Mega, Solana Landaburu y Macarena Trigo. Todo bajo la coordinación general de Lorena Mega. Para mañana a las 20 está completo el Zoom, pero el viernes 18 a las 20 también hay otro Zoom. Ustedes se contactan con Nadia Marchioni y Lorena Mega y, bueno, ellas les van a explicar cómo es la mecánica para ver Souvenir Teatro Fugaz. Nos estamos yendo con Bob Seger y su banda de Silver Ballet Band, The Fire Inside, El Fuego Interior. Que tengan un buen fin de... Nos encontramos el sábado aquí en Sin Fronteras. Chau.
thinks you're asleep. You listen to him dress and you listen to him leave like you knew you would. Hear his car pull away in the street, then you move to the door and you lock it when he's gone for good. Then you walk to the window and stare at the moon, riding high and lonesome through a starlit sky. And it comes to you how it all slips away. Youth and beauty are gone one day. No matter what you dream or feel or say, it ends in dust and disarray. Like wind on the plains, sand through the glass, waves rolling in with the tide.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.